curso del Apocalipsis impartido por Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua. Hoy podrán escuchar otra de las 8 reflexiones que conforman este curso, en el que Monseñor Silvio nos da claves de lectura para poder profundizar en el libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones.
Vamos a continuar con el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. El capítulo 19 es como lo opuesto al capítulo 18. Si en el capítulo 18 asistíamos a un canto fúnebre, a una elegía, un poema sobre un cadáver que acompañaba la destrucción de Babilonia, en el capítulo 19 asistimos a un canto de alegría. Es un canto de alabanza que se entona en el cielo y es un canto poderoso, como un gran rumor de una inmensa muchedumbre. El capítulo 19 es la reacción frente a la destrucción del mal. Así como en el capítulo 18 el estribillo era ¡ay, ay, la gran ciudad Babilonia! ¡Ay, ay, la gran ciudad Babilonia! ¡Ay, ay, la gran ciudad Babilonia! Por 3 veces, entonado por los reyes de la tierra, los comerciantes de mercancía y de seres humanos. Porque vieron qué terrible, ¿no? En el versículo 13 se habla del tráfico de personas, de la esclavitud. Al final todo es la reivindicación de la sangre inocente, de las víctimas de la historia, un Dios que hace justicia a las víctimas. Babilonia fue arrojada al mar como una inmensa piedra de molino. Entonces, en el 19 la reacción, y aquí el estribillo es el aleluya, que aparece 4 veces. Aleluya, que es una expresión que conservamos todavía nosotros hoy en la liturgia, es una forma verbal hebrea que significa alaben al Señor. Aparece en el versículo 1, aleluya, en el versículo 3, aleluya, en el versículo 4, aleluya, y en el versículo 6. Aleluya. Hay 4 grandes aleluya, como si llenaran el cosmos. Ahora se trata de alabar al Señor, cantar su gloria porque ha vencido finalmente. Vamos a ver el primer aleluya. Versículo 2. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Porque ha condenado a la gran prostituta, la que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre, otra vez, de sus servidores. Vuelvo a repetir, aunque suene demasiado insistente, aquí prostitución no tiene que ver nada con la sexualidad. Aquí prostitución es sinónimo de divinización, de autodivinización, de idolatría. Y sangre es el signo de la violencia. Es una sociedad, la que acaba de ser destruida, es un tipo de convivencia, una historia en la que ha dominado la autorreferencialidad, el autodivinizarse y el producir víctimas con tal de enriquecerse, de tener, de mandar. Entonces, eso es prostitución y sangre. Ese es el primer aleluya. Ahora viene el segundo aleluya, y por segunda vez exclamaron, aleluya. La humareda de la ciudad seguirá subiendo por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron para adorar a Dios que estaba en su trono. O sea, que el segundo aleluya es cuando se ve la humareda de esta ciudad que tiene connotaciones de eternidad. No volverá. Ahora los ancianos y los vivientes dicen amén Aleluya. Y después sale una voz del trono que decía: alaben a nuestro Dios todos sus servidores, los que lo temen, pequeños y grandes. Y oí como un gran rumor de una inmensa muchedumbre, parecido a aguas caudalosas, estampido de fuertes truenos, que exclamaban de nuevo: aleluya, el cuarto. El cuarto aleluya ya no menciona Babilonia, su destrucción, ni la humareda que produce su final, sino que el cuarto aleluya mira hacia el futuro. Y aparece ahora un elemento simbólico que es relativamente nuevo, pero que recoge el simbolismo de la mujer. Hasta ahora hemos visto a la gran prostituta, a la Babilonia criminal que se emborracha con la sangre de las víctimas inocentes, de los mártires y de los santos. Pero hemos visto en el capítulo 12 también a la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, que es símbolo del pueblo de Dios. O sea, que ya el símbolo de la mujer es importante en el libro, porque además evoca la ciudad, la convivencia. Y en el último aleluya aparece, ya de cara al futuro, las bodas del Cordero con su esposa. Va a ir surgiendo progresivamente una nueva figura femenina, que es la esposa del Cordero, que va sustituyendo a la gran Babilonia. La esposa del Cordero es una prolongación de la mujer del capítulo 12, pero que abarca en gran parte a la humanidad redimida. Alegrémonos y regocijemos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa está preparada. Ha sido vestida de un lino resplandeciente, de blancura. Y se me ordenó, escribe: dichosos los invitados al banquete de boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. El personaje que le está hablando, ya dijimos que en la literatura apocalíptica, personajes celestiales hablan con el autor. Es un artificio literario de la apocalíptica. Y aquí es un personaje el que está hablando. Escribe y le dice algo más, añadiéndole. Entonces, el autor del Apocalipsis, en aquel momento dice: caí a sus pies para adorarlo. Pero ya no hay lugar para la idolatría. Entonces, en aquel momento, la voz que está con él le advierte: no, eso no, nunca más la idolatría. Yo soy un simple compañero de servicio como tú y tus hermanos, esos que más tienen el testimonio acerca de Jesús. Y el testimonio acerca de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora solo a Dios. Aquí termina el cántico del capítulo 19. Cuando surge la tentación en Juan, casi como exaltado por aquel cántico de alabanza a Dios que ha vencido, quiere adorar y le dice: no, es a Dios a quien se adora. Yo soy como tú, un servidor. Y luego apareció el cielo abierto. Ahora sí, en 19:11 el cielo se abre. Y aparece una imagen que ya vimos en los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis, el primero de ellos. ¿Quién era? El caballo blanco. ¿Se acuerdan que era el blanco, la resurrección, el poder de dar vida del Mesías? El caballo rojo, la violencia en toda su forma, la agresividad, la destrucción entre los seres humanos. El negro, la injusticia social, fruto de las desigualdades económicas, de la idolatría del dinero, de la deshumanización de la economía, el caballo negro. Y el caballo verdoso, amarillento, la muerte en todas sus manifestaciones. Ahora en el 19:11 solo está el caballo blanco. Aparece el caballo blanco. Su jinete se llama Pistos Kai Alecinos. Son dos adverbios fuertes en griego. Es el que se mantiene fiel, pero al mismo tiempo Pistos significa en el que se puede confiar. Y luego, el veraz, el verdadero, el que nunca miente. Él es la encarnación de la verdad. Y al mismo tiempo, fiel y digno de confianza, el fiel y veraz. Juzga y combate con justicia. Sus ojos llamas de fuego, muchas diademas adornan su cabeza. Ahora aparece la plenitud del poder, los ojos de fuego, que es el Espíritu. Y lleva escrito un nombre. El nombre de Dios es impronunciable. Solo Dios lo conoce. Por eso, aquí el jinete del caballo blanco lleva un nombre que solo él conoce. Y va envuelto en un manto empapado en sangre. El manto empapado en sangre puede significar varias cosas. Podría significar en gran parte que la victoria del caballo blanco se ha obtenido a través del sacrificio en la cruz. Lleva la marca de la crucifixión. Pero el manto empapado en sangre podría también significar la sangre de los mártires que ha sido reivindicada y que va en el manto del jinete del caballo blanco. Su nombre es misterioso, pero se nos revela algo de él. Su nombre es, versículo 13, la palabra de Dios. Sobre todo en la literatura del cuarto evangelio, a Jesús se le da este nombre. La palabra se hizo carne. Él es la palabra con la que Dios ha hablado definitivamente al mundo. Él es la verdadera palabra de Dios en sentido estricto. Jesucristo muerto y resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Él es la palabra de Dios. Y esta ha sido la palabra de Dios sobre la historia. Victoria sobre el mal, el pecado y la muerte. Por eso Él es la palabra de Dios, es su nombre. Bien, aparecen otras imágenes apocalípticas que ya las hemos visto, la blancadura inmaculada, caballo blanco, la espada afilada de su boca, la mención del Salmo 2, cetro de hierro para regir a las naciones, vuelve a aparecer el que pisa los racimos de uva con la ira ardiente del Dios Todopoderoso. En su manto tiene escrito y en su muslo un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él representa el triunfo de Dios sobre el mundo. El mundo diabólico, maligno, deshumano, que ha terminado. El final del capítulo 19 es un poco extraño, porque quizá como un modo de decir que la victoria de Dios es tan segura, hay un ángel que convoca a todas las aves del cielo, aves rapaces, a que se congreguen como sobre un cadáver. Es una imagen un poco chocante, porque dice, es el banquete preparado por Dios. Probablemente no es una imagen muy agradable ni muy hermosa, pero lo que quiere decir es, el mal ha sido destruido. Y es tan segura esa destrucción que un ángel convoca a las aves rapaces para que se congregue. Está tan segura la victoria de Dios, que ya se invita a las aves a reunirse para alimentarse de estos enemigos muertos. Una imagen un poco... Bien, y el capítulo 19 termina mencionando todos los personajes que han encarnado el mal a lo largo del libro. La bestia, los reyes de la tierra, el falso profeta, que es otro nombre que se le da a la segunda bestia, el que realizaba señales a favor de la misma, la bestia y el falso profeta. Bien, todos son arrojados a un lago ardiente de fuego y azufre. Aquí se les presenta como en un acto de querer combatir todavía, pero es un modo literario de decir El mal, aunque a veces parezca que tiene fuerza, en realidad está derrotado. Y el Apocalipsis, este es el gran mensaje que le quiere dar a la comunidad. El mal ha sido vencido. Entonces todos los personajes que encarnan el mal terminan y los demás murieron por la espada que salió de la boca del jinete. La boca del jinete lleva una espada afilada que es la palabra de Dios. Y todo termina con una frase un poco macabra: todas las aves se saciaron de sus carnes. Bien, es una expresión literaria para mostrar la realidad del final, de una muerte no solamente segura, sino de alguna manera también una muerte humillante. O sea, son pasto de las aves del cielo, de las aves de rapiña. Y así termina el versículo, el capítulo 19. Todo lo llena el jinete del caballo blanco victorioso. Ha vencido la palabra de Dios, Jesucristo. Bien, luego viene el capítulo 20, que es uno de los capítulos más difíciles del libro. Los estudiosos discuten por qué está allí puesto el capítulo 20, porque ya en el 19 ya acabó. Pero el capítulo 20 es un paréntesis que está ahí, donde se habla de nuevo del dominio del dragón, de la antigua serpiente, diablo, Satanás. El capítulo no es fácil, se presentan muchas interpretaciones. Incluso dio lugar este capítulo a una herejía de la iglesia primitiva que se le llamó el milenarismo, que fue combatida por San Agustín en el capítulo 4. El milenarismo es una corriente que la iglesia ha considerado herética, que ha interpretado este capítulo literalmente. Y es que el capítulo habla de 1000 años. 1000 años en los que va a dominar Dios y después se va a soltar de nuevo al dragón. Esa es la idea del capítulo. Entonces, dice el versículo 7, y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Como ven, es un capítulo bastante difícil de interpretar. Hoy la interpretación más aceptada por los estudiosos de la Biblia parte del versículo 3. Como aparece de nuevo el dragón identificado con la antigua serpiente, que es el diablo, Satanás, después lo arrojó al abismo este ángel, lo encerró y selló la entrada para que no sedujera más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Pasados los 1000 años, quedaría libre por un breve tiempo. Este versículo es el que da la clave. A ver si logramos entender lo que el capítulo quiere decir. Los 1000 años y el breve tiempo no hay que interpretarlos cronológicamente, porque ahí está el error del capítulo. Ya dijimos que 1000 es un número que alude a Dios. El Salmo 94, por ejemplo, ¿no? 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, ¿no? En la segunda carta de Pedro, también, en el capítulo 3, versículo 8, dice: no olviden una cosa, queridos hermanos, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Bien, el 1000 hace referencia a Dios, entonces hay que interpretarlo como un tiempo simbólico. O sea, 1000 años quiere decir el tiempo histórico en que se impone la voluntad de Dios, el tiempo en que los seres humanos adoran al Dios verdadero. Esos son los 1000 años. Y el breve tiempo también es simbólico, no es cronológico. El breve tiempo es el tiempo en que la humanidad se desvía, adora falsos dioses, cae en la idolatría, en el pecado, es víctima del mal. Entonces, el Apocalipsis hace una lectura simbólica del tiempo. Y es que la historia es así. Hay momentos en que somos fieles al Señor, hay momentos en que nos apartamos de Él. Entonces, el Apocalipsis, al tiempo en que somos fieles al Señor, le llaman 1000 años. El tiempo en que nos apartamos de los caminos de Dios es un breve tiempo. Entonces es un capítulo que presenta la historia leída en clave simbólica. Luego aparecen no solo Dios, sino también las víctimas de la historia participando del juicio. Hay unos tronos y en esos tronos hay gente que se le dio poder para juzgar. Se habla misteriosamente de la primera resurrección. Es una expresión bastante oscura. Como no aparece la segunda resurrección, uno deduce que la primera resurrección es la resurrección, o sea, es la vida plena. Dichoso y santo el que participa de la primera resurrección. Así como se habla de la primera resurrección, se habla de la segunda muerte. Un capítulo muy complicado. Pero curiosamente no se habla de la primera muerte. Entonces uno supone que la primera muerte es la muerte biológica y la segunda muerte es la condenación eterna. Entonces se habla de una primera resurrección, que es la vida plena, y de una segunda muerte, que es la condenación eterna. Bien, entonces es un capítulo bastante oscuro, bastante complejo, que termina con la convicción de que cada uno va a ser juzgado según sus obras y que en ese final de la historia no solo es destruido el mal, sino que es destruida también la muerte. Y así termina el capítulo 20. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego, donde fue arrojado el dragón, la bestia, el falso profeta. Dice, esta es la segunda muerte, el lago de fuego. O sea, es la condenación eterna, el final absoluto. Y es curioso que en el capítulo 20, esta segunda muerte esté relacionada con la muerte. Es decir, la muerte es destruida también. Lo único que queda al final del capítulo es la resurrección. Pero siempre queda esa misteriosa lectura de la historia. Yo pienso que el autor le está diciendo a la comunidad del Apocalipsis, la interpretación que yo hago, bien, no se olviden que esto es lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Pero no hemos llegado a ese final. Mientras tanto, a veces viviremos 1000 años y a veces un breve tiempo, pero estemos atentos a no caer en la segunda muerte. Es un paréntesis un poco misterioso que rompe la lógica del libro, porque en el capítulo 19 fue destruido el mal en toda su forma. Y ahora nos quedan los últimos dos capítulos, el 21 y el 22. El capítulo 21 narra la nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Cielo y tierra es una expresión que la Biblia indica la totalidad de cuanto existe. Todo ha sido recreado. El cielo nuevo y la tierra nueva no son una prolongación en el tiempo de este cielo y esta tierra que conocemos, de esta realidad en la que vivimos. Hay un salto de cualidad. El cielo nuevo y la tierra nueva es una dimensión de existencia nueva. Es el mundo de Dios. O sea, la creación ha sido introducida en la novedad absoluta de la vida de Dios. Y la prueba es la última frase del versículo 1. El mar ya no existe. ¿Se acuerdan que vimos el mar mezclado con fuego cuando se estaba hablando de las plagas, del éxodo final? Ahora el mar ya no existe más. El mar es el lugar de todas las fuerzas malignas y de todas las expresiones de mal. Y luego aparece, después de que se afirma la nueva creación, un símbolo que va a ser central en estos dos capítulos: la ciudad santa. Este es el símbolo último del Apocalipsis. Una ciudad. Hasta ahora hemos estado con Babilonia. Ahora aparece una ciudad santa. Ya no es la prostituta, la Babilonia criminal que se embriaga con la sangre de los profetas. ahora y de los mártires, ahora es una ciudad santa. Una cosa importante, el Apocalipsis termina con una imagen colectiva. Una ciudad es una realidad social. Esta es una de las grandes intuiciones de este libro que hay que recuperar. La vida cristiana es una vida de comunión. Cuentan las relaciones. Al final, el símbolo definitivo es un símbolo comunitario, una ciudad. Son las relaciones las que son sanadas, justamente porque las personas son renovadas, pero se sanan las relaciones. Aparece una ciudad santa. Es prolongación de la mujer del capítulo 12, indudablemente, pero ahora aparece no como una mujer embarazada a punto de dar a luz y amenazada todavía por fuerzas hostiles y viviendo en el desierto y con dolores de parto. Ahora es, ya vimos que mujer y ciudad tienen el mismo registro simbólico. Ahora es una ciudad santa. Es una humanidad que pertenece al mundo de Dios, al mundo de la santidad, la nueva Jerusalén, que no es tampoco una prolongación de la Jerusalén histórica, porque esta baja del cielo, viene de Dios. Y es una novia que está adornada para participar en una boda con su esposo, que es el Cordero. El libro termina con este simbolismo tan humano del matrimonio, las bodas entre el Cordero y esta ciudad santa. Oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Es la plenitud de la alianza. La frase, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, con las distintas variantes con las que aparece en la Biblia, es la frase típica de la alianza, que expresa la voluntad de Dios de entrar en relación con la humanidad, del Dios que ha elegido un pueblo y que espera de ese pueblo una fidelidad absoluta para poder llevar adelante su designio de salvación. Finalmente, la alianza encuentra su plenitud. Aquí está la morada de Dios con los hombres. Ahora Él habita entre ellos y ellos son su pueblo y Dios mismo está con ellos. No solo es su Dios, sino que ahora hay una comunión plena. Desaparecen todas las expresiones de dolor, secará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ya pasó. Es la descripción de la gran utopía de la humanidad, el sueño de la humanidad de todos los tiempos, una vida que no termine, la plenitud, un sueño que todos los humanos llevamos en lo más hondo de nuestro ser. Y que nuestra fe nos dice que solo Dios puede saciar, que solo Él es la plenitud, esa que aspiramos, a la que nos sentimos llamados. Es utopía que a lo largo de la historia se ha visto amenazada por tantas fuerzas negativas. Finalmente Dios la realiza, la vida. Ya no hay signos de dolor, ni de pecado, ni de muerte. La comunidad que está adelante podría preguntarse, ¿y cuándo va a ser esto? Como le preguntaron los apóstoles a Jesús, ¿y cuándo va a ocurrir? El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Fíjense que el verbo está en presente y es un participio del verbo poieo, que en griego es hacer. Yo hago quiere decir, yo estoy ya haciendo nuevas todas las cosas. Entonces es una palabra de gran consuelo para la comunidad. Esta utopía, este horizonte de plenitud, esta vida sin fin que ahora se presenta, ya está comenzando. Dios está ya actuando. Yo estoy haciendo ya nuevas todas las cosas. La comunidad tiene que ser consciente de que la historia va hacia su plenitud en Dios y Dios está comprometido en realizar ese proyecto. Luego dijo, escribe estas palabras que son dignas de crédito y verdaderas. ya está hecho. O sea, ese futuro ya está iniciando, ya se está realizando. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y esto será gratuito. Al que tenga sed, yo le daré gratis del manantial del agua de la vida. El vencedor heredará estos bienes. Y vuelve a aparecer otra variante de la expresión de la alianza bíblica. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero el autor del Apocalipsis no es ingenuo. Es verdad que esto es gratuito, pero hay que saberlo acoger. Es un don que se da gratuitamente como regalo, pero habrá quien lo rechace, habrá quien se cierre. Por eso los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, y podríamos seguir la lista. El autor nos ha hecho una lista probablemente con valores negativos de su época. Nosotros tendríamos que completarla con valores negativos de la nuestra. Es decir, quien sea cómplice del mal, quien le dé fuerza al mal, quien no denuncie el mal y quien practique el mal, no entrará en esta utopía de vida, en este horizonte eterno de vida sin fin. Es un don, pero hay que acogerlo. Y luego viene la descripción de la ciudad. Todo es nuevo. Ahora viene, a partir del versículo 9, en esa novedad absoluta que Dios está creando, uno de los siete ángeles que habían tenido las siete copas llenas de las siete últimas plagas, me habló diciendo: ven, te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Como ya dijimos, es la prolongación de plenitud y de eternidad de la mujer vestida del sol. La iglesia se identifica con esta ciudad. Me transportó en espíritu alto sobre un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén. No ha sido construida por manos humanas, baja del cielo, viene de Dios. Está resplandeciente, pero de gloria divina. Ahora se parece a Dios, porque su resplandor es como de una piedra muy preciosa. Explicamos ya el simbolismo de la piedra preciosa. Ahora tiene las características de Dios. Tengamos en cuenta que ahora el Apocalipsis está describiendo lo indescriptible. Y por eso aquí los símbolos se acumulan, porque está hablando de lo que no se puede hablar. Está diciendo lo indecible. Está entrando en la eternidad con la certeza que nos da el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, la plenitud de vida a la que estamos llamados y destinados. Entonces, esta ciudad tiene una muralla grande y elevada, pero con 12 puertas. Aparece el 12, no podía faltar, porque es el número simbólico del pueblo de Dios. Y hay 12 ángeles sobre las puertas, en las que están escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esta ciudad tiene sus raíces en Israel, pero ha encontrado su plenitud en los 12 apóstoles del Cordero. Tiene 12 puertas, 3 a cada lado de los 4 puntos cardinales, 3 puertas al este, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste. ¿Qué quiere decir? Es una ciudad abierta. Ahí puede entrar, la pregunta sería, ¿y quién puede participar de ese misterio utópico de vida que nos habla el libro del Apocalipsis? Cualquier ser humano. Esta es una ciudad que, aunque tiene muralla, tiene puertas hacia todos los puntos cardinales. Toda la humanidad puede entrar, aunque la ciudad tiene 12 cimientos, son los 12 apóstoles del Cordero. Miren cómo en la ciudad se refleja el misterio del pueblo santo de Dios, que tiene sus raíces en Israel, pero su plenitud en el pueblo de la nueva alianza, que nace de los 12 apóstoles del Cordero. Más características de la ciudad. El que me hablaba tenía una vara de oro para medir la ciudad. Ahora la ciudad solo se puede medir con algo de oro, porque ya no es algo que pertenece a la historia humana. Ahora solo el oro la puede explicar. Estamos en el mundo de la vida de Dios. La ciudad era cuadrangular. Su longitud era idéntica a su anchura. Midió la ciudad con la vara y tenía 12.000 estadios de largo y al igual que su ancho y su alto. Midió luego la muralla y tenía 144 codos, según la medida humana utilizada por el ángel. En realidad se trata simbólicamente de un cubo. Tiene las mismas medidas, de largo, de ancho y de alto. Es un cubo perfecto. Lo interesante es que por todos lados mide 12.000. Ya sabemos lo que significa el 12 y lo que significa 1.000. Es la perfección del 12 en Dios. La imagen es la de un cubo. Nos recuerda las medidas que el primer libro de los Reyes da del Templo de Jerusalén, que también tenía las mismas medidas de alto, de ancho y de largo. Poco la perfección, pero el 12 y el 1.000 son números simbólicos importantes. La muralla tenía 144 codos, de nuevo, 12 por 12, 144 por 1.000. Se acumulan todos los símbolos que tienen que ver con el pueblo de Dios. Bien, piedra preciosa, la ciudad era de oro, es de Dios. Los cimientos de la ciudad es de piedras preciosas, aparece una lista. Ya vimos las piedras preciosas, el simbolismo que tienen. Aparecen las puertas, de nuevo se dice que era de oro en el versículo 21. Bien, se está describiendo la ciudad, se habla de sus murallas, de sus cimientos, del material en que está construido, de las medidas que tiene. Pero hay una cosa que llama la atención, no hay un lugar de culto en esta ciudad. Versículo 22, no vi en la ciudad ningún templo, ya no hay templos, no hay ningún espacio destinado al culto. Quiere decir que los espacios destinados al culto son propios de la historia. Ahora el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Tampoco hay sol ni luna que la alumbren, ya que la gloria de Dios la ilumina. Su verdadera lámpara es el Cordero. Prácticamente es el misterio de Dios comunicando vida a la humanidad. Pero hay una cosa curiosa, en el versículo 24, habíamos dicho antes, una ciudad abierta. En el versículo 24 podríamos decir, una ciudad con una misión. No solo es abierta, porque tiene puertas hacia todos los puntos cardinales, sino que tiene una misión esta ciudad. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la tierra le ofrecerán su esplendor. Por una parte es abierta a toda la humanidad y por otra parte es un punto de referencia para todos los pueblos de la tierra. Esta ciudad tiene una misión, es como el norte de la historia y además abierta. Sus puertas no se cierran jamás porque en ella no hay noche. Lleva el esplendor y el honor de las naciones, sin embargo en ella no entrará nada de impuro. Vuelve a aparecer la idea de que el don hay que recibirlo. Comenzamos el versículo 20, el capítulo 22. Del versículo 1 al 5 encontramos acumuladas una serie de imágenes que nos hablan del jardín del Edén, de eso que hemos llamado el paraíso en los capítulos 2 y 3 del Génesis. La Biblia lo coloca al inicio, el Apocalipsis lo coloca al final. Hace una relectura del paraíso que es muy original. Para el Apocalipsis no se trata del paraíso perdido, se trata del paraíso prometido. Es decir, el Apocalipsis vuelve a agarrar la Biblia donde empieza y el principio lo pone al final. Lo que parecía perdido por el pecado, en realidad es una promesa que ahora está al final. El ángel me mostró un río de agua viva. En el paraíso también hay una corriente de agua, transparente como cristal, que como en el capítulo 47 de Ezequiel, brota del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad y a orillas del río hay un árbol de vida. También en el paraíso está el árbol de vida, que fue ocasión de la desobediencia. Pero aquí este árbol de vida da 12 cosechas, una cada mes. Es decir, es un árbol de vida permanente. No tiene ninguna traza de engaño, de muerte, como al inicio. Sus hojas sirven para sanar. Ya no hay ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores le darán culto y contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. La primera carta de Juan habla en el capítulo 3 diciendo, ya somos hijos de Dios, pero no se ha revelado todavía lo que seremos. Cuando lo veamos, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Esa idea de el ver a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es como el sueño último de la humanidad. Es como encontrarse con la plenitud que lleva a la humanidad a su realización máxima. Cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu rostro, o Felipe le dice a Jesús en la última cena, muéstranos al Padre y nos basta. O el salmista, ¿no? Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? La Biblia es un deseo humano permanente. Ahora aquí aparece realizado, contemplarán su rostro. La primera carta de Juan dice, serán semejantes a Él, es participar de la vida divina. Bien, y ahora viene el epílogo, que empieza en el versículo 6. Vuelve a aparecer algo que había quedado como en la sombra, la dimensión litúrgica del libro. Con esto concluimos. El que está hablándole, que es un ángel, le dijo, estas palabras son dignas de crédito y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas envió a su ángel para manifestar a sus servidores lo que está a punto de suceder. Volveré pronto, dichoso el que cumpla las palabras proféticas de este libro. Recuerdan que al inicio del libro decía, revelación de Dios que le concedió a Jesucristo que envió a su ángel a Juan. Estamos recuperando el inicio del capítulo 1. Cuando Juan oye esto, le dice a la comunidad, y yo, Juan, soy el que ha oído y ha visto todo esto. Y cuando terminé de oír y de ver, le vuelve la tentación, me postré a los pies del ángel que me manifestaba todo esto para adorarlo. Pero ya no hay lugar para la idolatría. Y él me dijo, no, eso no. Yo soy un simple compañero de servicio como tú y tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Fíjense cómo el libro introduce este paréntesis ya van dos veces que lo hallamos. Casi como diciéndole a la comunidad, no se emocionen demasiado con esta descripción de la gloria y de la vida que no termina porque no hemos llegado. Y podemos en cualquier momento, hasta por error, caer en la idolatría. Todo se puede convertir en un ídolo. Saber y ver cómo actúa el que está en el trono sentado y el Cordero. Por eso es que le dice, deja que el injusto siga cometiendo injusticia, que el manchado siga manchándose, que el justo no deje de practicar la justicia, que el santo no deje de santificarse. Es un modo de decirle, no importa que la vida parezca que no cambia, tú estas palabras no las cierres. Se ha manifestado la verdad de la historia, hemos visto con los ojos de Dios. Volveré pronto y traigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus túnicas para tener parte del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Afuera, los perros. Es una expresión muy dura que usaban los israelitas para los paganos. Aquí se usa para el idólatra, para el no creyente, los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos. Otra vez una lista de vicios y de acciones negativas que el autor vuelve a enumerar. El libro del Apocalipsis no es ingenuo. Aun cuando está describiendo la utopía definitiva de la humanidad, la vida que no termina, la gloria de Dios compartida con la humanidad, la ciudad santa, no deja de tener en cuenta la realidad del mal, porque le está hablando a una comunidad que vive todavía en la historia. Entonces ya por dos veces hemos oído esta lista negativa. El versículo 16 es importante porque por primera vez Jesús le va a hablar a la comunidad sin intermediario. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testimoniarles estas cosas acerca de la iglesia. Yo soy el retoño de David. Él es el verdadero Mesías prometido, hijo de David. Yo soy su descendencia. Yo soy la estrella radiante de la mañana. Yo soy la primera luz que ha brillado sobre la oscuridad de la historia, el primogénito de entre los muertos. Él se le presenta así a la comunidad. Y la iglesia responde, pero responde no con su fuerza, sino que ahora responde junto con el Espíritu. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque. El que quiera, beba gratis del agua de la vida. La comunidad le responde a Jesús con una confesión de fe. Y ahora vuelve Juan a hablar. Yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien agrega alguna cosa, Dios a él le agregará las plagas descritas en este libro. Si alguien se atreve a quitar alguna cosa a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Este libro ha intentado hacernos leer la historia desde Dios, el designio de Dios realizado en Cristo. Esta es la verdad que ya se ha realizado en Jesucristo muerto y resucitado. Esto no se puede cambiar, no se puede deformar, no se le puede añadir ni quitar. El que lo haga se hace cómplice de todas las fuerzas oscuras, negativas que han aparecido en el libro. Entonces al final el libro termina afirmando la certeza de la verdad revelada por Dios en Cristo. El que da testimonio de estas cosas dice, Jesús, sí, volveré pronto. Y la comunidad contesta, amén, ven Señor Jesús. El deseo de que ese final llegue, porque es una promesa de vida para los que creemos en Él. Y al final toma la palabra de nuevo Juan, el lector o presidente de la asamblea, con un saludo litúrgico a quienes le han estado escuchando. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y así termina el libro del Apocalipsis con ese saludo de gracia, amor gratuito, misericordia inmerecida, todo el amor de Dios que se nos ha otorgado en Jesús, el Señor, muerto y resucitado. Que ese amor esté con todos ustedes. Así termina el Apocalipsis y así termina la Biblia. Porque este no es solo el último versículo del libro del Apocalipsis, sino el último libro de la Biblia. La última palabra de la Biblia es un augurio y un deseo. Una palabra eficaz que quiere comunicar el amor de Dios en Cristo Jesús a todos. Que la gracia de Jesús, el Señor, esté con todos.
Así finaliza en Radio María este curso del Apocalipsis, impartido por Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua. Son un total de 8 reflexiones. Hoy han podido escuchar la última de ellas. Es un curso en el que se abordan claves de lectura para poder profundizar en el libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones. Pueden pedir este curso de un total de 8 reflexiones en el 902 500 518.